Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, 760, en su programa Voces del Periodista, que desde hace más de 23 años genera la pluralidad y el análisis, queridos amigos. Bueno, pues en esta mesa extraordinaria hemos escuchado al maestro Juan Bautista, al maestro Diego Papalardo. Desde aquí enviamos todo nuestro cariño y abrazo a la maestra Francisca Saavedra, que fíjense que le dio un golpe de calor y estaba deshidratada hace ratito y bueno, se sentía un poquito mal, pero está bien de salud, gracias a Dios, pero ya recuperándose de un golpe de calor. Te queremos, maestra querida, y te abrazamos. Y bueno, por supuesto, escuchamos al profesor Guillermo Rocafort. Maestro Rafael Barajas Durán, arroba Fisgón Monero. Todo es historia. Nuestro queridísimo señor presidente nos ha hecho a que cualquier análisis hay que tener el contexto de las cosas, el contexto histórico. Yo quisiera comentar con usted porque es muy importante lo que es el tener conciencia cívica verdadera, digamos, de participación, de preparación. Y bueno, usted es un personaje muy importante al estar al frente del Instituto de Capacitación Política, con el análisis, con una manera de tener contacto con la gente joven. Y yo quisiera nada más recordarle, maestro querido, y nosotros compartir con ustedes al maestro Rafael Barajas Durán, desde hace muchísimos años, armar precisamente este círculo de pláticas con jóvenes. Yo lo recuerdo incluso en el Club de Periodistas de México, maestro, con la juventud y siempre con la misma tarea, crear conciencia, análisis históricos, comparativos. Es un trabajo de largo aliento, maestro querido, lo escuchamos.
Sí, así es, nosotros estamos convencidos.
Formación en política, perdón, sí, adelante.
Sí, claro. Sí, nosotros estamos convencidos de que pues la formación política es fundamental para cualquier proceso de transformación y yo sí creo que es algo que el Movimiento de Regeneración Nacional no dejó de lado, se sigue formando gente, se siguen formando cuadros, y estos cuadros jugaron sí un papel muy importante en este último proceso electoral. Había toda una serie de cuellos de botella que se presentaron a lo largo del proceso y el instituto sí jugó, yo así lo digo con mucho orgullo, jugó un papel muy importante a la hora de resolver. Yo con mucho orgullo porque no es porque lo puedo decir con tranquilidad, porque no fui yo el que hizo este trabajo, fueron los muchachos, los jóvenes que están dentro del instituto y que conforman realmente un equipo extraordinario. Ahora, fíjate, una de las cosas que yo veo en todo este proceso es que lo que nos permite hacer este triunfo es avanzar con el proyecto de transformación que impulsa el morenismo, que impulsa el obradorismo. Es decir, ahora es la izquierda siempre se la ha pasado pensando en las transformaciones y pero básicamente se centra o se enfoca en los momentos de conflicto, en los momentos de toma de poder, en las estrategias que se utilizan para llegar a gobierno. Pero las transformaciones tenemos que enfocar desde una perspectiva mucho más amplia. Desde cuando se empiezan a concebir la necesidad de una transformación hasta que se llegue a concretar a nivel de gobierno. Y esto es algo que esto es algo que las izquierdas luego no han trabajado lo suficiente. Y hay cosas que tenemos que entender. El proceso, por ejemplo, la Revolución Mexicana es la primera revolución a nivel global que se plantea hacer un estado de bienestar. Y sin embargo, el estado de bienestar no se concreta en México, sino hasta tiempos del cardenismo, cuando empieza a concretar algunas cosas. Y después, en tiempos de López Mateos, de Luis Cortines, de López Mateos, etcétera, en la posguerra, Ahí es cuando se empiezan a también consolidar aspectos del estado de bienestar, pero nunca jamás llegamos a tener un estado de bienestar sólido. Lo que está planteando ahorita el obradorismo es básicamente entender que el estado puede ser una primera línea de defensa de los pueblos, ¿no? Y esto es algo que comparte con todos los movimientos progresistas de América Latina, sí, y lo que también está ocurriendo es que está tratando de gobernar, de rescatarse al país. Queremos que México no sea para las multinacionales, sino que sea para los mexicanos. Y esto, por supuesto, que implica toda una serie de cambios profundos y toda una serie de acciones que tienen que ver con el bienestar de nuestros connacionales. Por ejemplo, subir el salario mínimo, cobrarle impuestos a los más ricos, estoy hablando de cosas que son muy elementales, ¿no? Hacer una reforma laboral para prohibir el outsourcing, tratar, que es un paso, por supuesto, a favor de la recuperación de la organización laboral, rescatar la ecología de la nación, utilizar las vías para servicio de los connacionales, reactivar el mercado interno, hacer obra pública para beneficio de las mayorías, no para beneficio de unos cuantos. Entonces, son transformaciones profundas y que además están contempladas en la ley, ¿no? Que están contempladas en la legalidad.
Perdón, maestro, es una muy importante, perdón que lo interrumpa, pero que es vital y que es una propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum, es el poder concretar esta parte de que seamos autosuficientes de manera tecnológica en cuanto a comunicaciones, que tengamos nuestra propia nube, que tengamos el satélite, reforzar todas estas infraestructuras que son vitales para la soberanía.
Claro, por supuesto, es rescatar soberanía, que México de veras sea para los mexicanos, que esto es una de las consignas de los primeros revolucionarios, ¿no? Incluso de finales del 19, principios del siglo 20. Entonces, bueno, todo esto forma, son, digamos, proyectos que son importantes, pero que con frecuencia son contenidos por estructuras de poder, por una cultura política específica, por grupos de interés, etcétera. Y yo sí creo que la posibilidad de hacer el segundo piso de la transformación nos va a permitir o nos puede permitir echar adelante estos procesos, ¿no? Y es el momento de avanzar, en pocas palabras.
Exacto, maestro. Y fíjese que generalmente antes no se pensaba en una continuidad, en una infraestructura como aquí, de una manera tan clara, ¿no? Y metafórica, el segundo piso. Es pensar en una continuidad, que eso es lo que le ha dado viabilidad a muchas potencias, el que tienen un proyecto de nación y la continúan, no la van cambiando al garete de acuerdo a los intereses que vayan surgiendo y que generalmente son ajenos a las patrias, ¿no? A los diferentes países, y aquí esto es fundamental también.
Así es, estoy totalmente de acuerdo con usted. No, eso es,
Sí, perdón, lo seguimos.
No, esas son las cosas que tenemos que ver. Entonces, yo sí creo que es un tiempo en el cual la cuarta transformación pues puede tener avances importantes, ¿no? Y eso pues ya, y le permite al proyecto, le da varios años de vida, ¿no? Y le permite echar a andar, le permite empezar a concretar algunas demandas históricas, ¿no? Y esto, pues, por supuesto.
Y en este caso, el mismo obradorismo, como usted lo dice, y en esta especie de plebiscito, ¿no?, en el que el pueblo apoya a su presidente y a este proyecto, precisamente tiene unas condiciones muy importantes nuestra próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, para tener esta continuación y tener en cuenta y que se pueda gobernar de una manera, con menos tropiezos por tanto interés, como en este gobierno lo ha sido, la propia supuesta justicia o el poder judicial que ha sido No todos, pero en muy buenos y sobre todo en las presidencias que representan estos intereses, pues una piedra en el zapato que se ha salido adelante y aquí se ve que el pueblo se dio cuenta y que obviamente el pueblo se cansó y aquí están los resultados.
Sí, pero además fíjate, el Poder Judicial no solamente es una piedra en el zapato para este gobierno, lo ha sido
Para
para
mí
absolutamente todos los gobiernos progresistas de América Latina.
exacto.
Todos los gobiernos progresistas de América Latina han tenido que enfrentar guerra judicial, han tenido que enfrentar un embate mediático muy agresivo, ¿no? Y eso es pues lo que se puede empezar, lo que se puede, son de las cosas que se pueden empezar a
Es
trabajar en los próximos 30 años.
un logro extraordinario, lo comentábamos antes de tenerlo en el enlace, maestro, comenté esta su situación, el famoso lawfare, que ya es como una receta de golpe blando, ya muy, muy maneado, ya muy articulado, y que sin embargo ahora se ha roto. O sea, es un logro de beneficio no solamente para México, sino es un
No se
ejemplo
ha roto, pero tenemos la posibilidad
de
de
romperlo.
empezarlo a combatir
Sí,
o de
no.
ponerle límites y cotos. Eso es lo
En otro
importante.
lado no se ha roto, pero yo siento que aquí en México debe, y es uno de los compromisos, de que se elija el Poder Judicial, de que haya un verdadero ejercicio de legal para que impacte en la justicia.
Sí,
Entonces,
claro.
eso
Porque
es
uno de los riesgos más inminentes de la salida de López Obrador, que es un mandatario con una muy alta aprobación, y uno de los riesgos más inminentes es de que a él, por supuesto que le quieren hacer guerra judicial, de hecho lo anunciaron ya en varias ocasiones, ¿no? Y si lo hacen, pues le harían lo mismo que le hicieron a Lula, que le hicieron a Evo Morales, que le hicieron a Cristina Kirchner. Es decir, es parte, digamos, de si las guerras, el lawfare, la guerra judicial, es parte del arsenal, del gran arsenal que tiene el que tiene la oligarquía,
pero es que
que tiene las oligarquías locales en contra de los gobiernos progresistas, es parte de lo que están fuera.
ya estamos saliendo, sí, maestro querido. Nada más esta frase, las oligarquías que van de bajada, maestro querido. El unipolarismo ya va de retirada. Es
Están en crisis.
inevitable, exactamente. Entonces, el pueblo de México está presente y nunca lo permitiríamos. Maestro, gracias, gracias, maestro Diego Papalardo, Juan Bautista, profesor Guillermo Rocafort y maestra Francisca Saavedra, por supuesto, maestro Rafael Barajas Durán, un privilegio. Amigos, sigan escuchando estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata. Gracias.